El cendal se puede quedar pequeño.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, no lo decimos nosotros, lo ha dicho en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo en esta emisora, el líder del sindicato AMITS. La tercera ola está golpeando tan fuerte a las UCI madrileñas que el cendal puede quedarse corto para alojar a tanto enfermo, e igual toca resucitar el hospital de IFEMA. Julián Ezquerra.
Me da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos y empezar y no somos capaces de poner medidas que eviten que la infección se siga transmitiendo a este ritmo.
Dice Ezquerra que han sido muy críticos con el hospital de pandemias, con el Isabel Zendal y su coste, pero que ahora son muy bienvenidas sus camas. Sobre la posibilidad de reabrir IFEMA, esta es la respuesta que ha dado el vicepresidente Aguado en el 120 minutos de Telemadrid.
Bueno, no está previsto. Yo espero que con las plazas que hay en todos los hospitales madrileños, públicos y privados, y también en el hospital Zendal, seamos capaces de controlar esa tercera ola.
Para controlar esa tercera ola, desde el 1 de febrero se va a poder testar en farmacias y clínicas dentales. Esta vez sí. El acuerdo lo ha presentado en Sol la presidenta Ayuso, que ha aprovechado su comparecencia para atizar con dureza a Pedro Sánchez y a su gobierno.
Mi más absoluta decepción y desde luego hartazgo con el gobierno de España, en concreto con el presidente del gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país.
La líder del gobierno regional, en clave presupuestos y pandemia, también ha mandado un mensaje velado a Vox. Intentarán evitar que el cierre anticipado de la hostelería se prolongue más allá de lo necesario. Todo al hilo de esta premisa que ha dejado Rocío Monasterio para sentarse a negociar.
Es fundamental reactivar la economía. Y confinar y cerrar la hostelería es contrario a reactivar la economía. Es mandar a muchísimas familias al paro. Es cerrar muchísimas pymes, es cerrar muchísimas empresas a las que luego les vas a decir que les vas a dar una subvención, pero ya no van a existir porque van a estar en concurso acreedores. Entonces, yo creo que Madrid tiene que abrir los locales de hostelería, Madrid tiene que aprender a convivir con el virus.
Monasterio en Televisión Española. El líder de la oposición, Ángel Gabilondo, ha pedido ayudas inmediatas a los hosteleros al margen de los manejos presupuestarios que Partido Popular, Ciudadanos y Vox se traen entre manos.
No hay que decirle, mira, cerráis y vais a ganar menos y entonces, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. No, no. Una comunidad como Madrid les tiene que apoyar y les tiene que incentivar y les tiene que dar ayudas directas.
Ahora mismo en Moncloa está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha sido el último cónclave de Salvador Illa como titular de Sanidad y de momento nos quedamos con las ganas de saber quién le va a sustituir, pero la espera no va a ser muy larga. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y el suspense se mantiene y hasta que el presidente del gobierno no traslade esta tarde al rey los cambios en el Ejecutivo, no dará a conocer el nombre del sustituto o sustituta de Illa al frente de Sanidad. Será a las 5:30 de la tarde. Illa, en estos momentos, estaba comentando los últimos datos de la pandemia y ha aprovechado la rueda de prensa del Consejo de Ministros para despedirse de los compañeros del Senado y del Congreso, a los que manifiesta su respeto. La ministra portavoz María Jesús Montero agradecía su trabajo.
Quería agradecerte, Salvador, tu honestidad, tu humanidad y tu talante. Y sobre todo el que hayas aportado serenidad y diálogo a la política en un momento complicado y en un momento donde era obligado el entendimiento entre todas las administraciones.
Aquí lo que aportamos es información, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Filomena llega al pleno de Cibeles.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha explicado la gestión del ayuntamiento antes, durante y después del paso de la borrasca y ha pedido disculpas por los errores cometidos.
Les transmitimos a los madrileños que entendemos perfectamente las quejas que tienen y que hemos hecho todo lo que hemos podido en el menor tiempo posible, pero que si aún así no ha sido suficiente, desde luego los madrileños tienen toda la razón.
Sigue la polémica por el mural feminista de la Concepción.
La vicealcaldesa Begoña Villacís no apoya su eliminación y desde Más Madrid Rita Maestre carga contra el Partido Popular por el cese de la directora de Igualdad.
Como yo no estoy a favor de la política del borra, pinta y colorea, yo estoy a favor de hacer cosas, pero no a favor de borrar cosas.
Un cese por una dimisión, que creo que es una de las cosas con menos, sinceramente, escrúpulos que he visto últimamente en la política madrileña.
La policía investiga el incendio declarado en un edificio de Alcalá de Henares.
Un hombre de 72 años ha muerto y su mujer y su hijo están hospitalizados en estado grave. Los servicios de emergencias han atendido a 21 personas.
Hemos salido, he puesto toallas mojadas en la puerta de entrada y a nosotros nos han bajado como en las películas, por la escala de los bomberos por abajo.
El párroco de La Paloma pide la colaboración ciudadana.
Para que le envíen fotografías y vídeos de los minutos posteriores a la explosión de la semana pasada y comprobar si los cuatro fallecidos en el siniestro estaban o no dentro del edificio. El sacerdote asegura que todas las calderas habían pasado su revisión, aunque tres de las siete, según algunas informaciones, no estaban registradas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público en este informativo 14 horas, que empieza siempre con ese vistazo a las carreteras regionales, con la ayuda de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M40. Hay dificultades en el entorno de Vallecas, retenciones importantes en dirección a la A4. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la ronda de circunvalación. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M50.
Ojo a esas retenciones en Vallecas. Vamos a ver cómo está la cosa en la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, decirles a los conductores de esa zona que la M30 les puede valer como alternativa si están próximos. El tráfico dentro del casco urbano ya va saliendo del letargo de media mañana, lo hace de forma muy paulatina, pero se nota un aumento de la intensidad, sobre todo en el área de la Plaza Gregorio Marañón, en José Abascal, para enlazar con María de Molina. También se va notando en los bulevares, sobre todo Alberto Aguilera, en sentido Princesa. La calle de Alcalá es conveniente que la eviten, todavía no tiene problemas. Frente a la Plaza de Toros sigue cortado el carril bus a la altura de la calle Almería en sentido M30. En los ejes principales no vemos que tengan ningún problema. El resto de las salidas las pueden tomar con calma.
Sin constancia ahora mismo de problemas en los servicios públicos de transporte, son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo en esta emisora se habla con nuestra compañera Ainhoa González del Tiempo de Telemadrid. Ainhoa, hoy tenemos un día raro y cambiante. Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, pues hoy ya vemos, tenemos ambiente muy variable porque hemos arrancado el día con esas nieblas que nos han dejado un amanecer gris, todavía con alguna llovizna débil, y ya conforme ha ido avanzando la mañana se ha ido abriendo un poco más el cielo, la nubosidad no tan compacta. De hecho, ahora podemos ver el sol en algunos puntos de la comunidad. De todas formas, vamos a seguir con nubosidad variable y cielos más cubiertos, especialmente en la zona de la sierra. No se descarta alguna llovizna, pero sería débil, puntual. Y en cuanto a las temperaturas, no hablamos para nada de frío. Ha sido una madrugada muy, muy suave. En algunos puntos no ha bajado el termómetro durante la noche de los 9 o 10 grados. Y en estos momentos ya estamos alcanzando los 12, los 13 en muchas localidades. Bueno, pues subiremos hoy seguramente al entorno de los 15 grados en esas máximas que están muy por encima de las que serían habituales en estas fechas. De cara a mañana vamos a tener todavía más estabilidad, intervalos nubosos, pero ya no esperamos precipitaciones, el sol va a ganar terreno y mañana incluso podríamos ganar algún grado más y rebasar los 15 en puntos de la comunidad. Lo dicho, temperaturas muy elevadas para estas fechas y ambiente más estable estos próximos días.
Lo dicho, temperaturas elevadas y lo dicho, noticias 14 horas. Escuchan este informativo de Onda Madrid con Patricia Fernández produciendo y Juanjo Ceballos, que se me va la cabeza, en el control técnico.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 11, buenas tardes. Los hospitales siguen reclamando nuestra atención. La presión aumenta y preocupa a los profesionales, que incluso deslizan la posibilidad de que el Cendal se pueda quedar corto en el peor de los casos, que sea necesario reabrir IFEMA. El gobierno regional de momento rechaza esa opción, dice que no está planteada, pero lo cierto es que las UCI madrileñas empiezan a estar copadas por el COVID, Eva Prat.
La tensión hospitalaria sigue creciendo y hay casi 5.000 madrileños ingresados por COVID, 663 de ellos en UCI. Son cifras muy parecidas a las del pasado mes de abril, pero además sin confinamiento. La situación empieza a ser tan alarmante que desde el sindicato médico AMIT, su secretario general, Julián Ezquerra, aseguraba en declaraciones a Onda Madrid que el Isabel Cendal no va a ser suficiente.
Me da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos.
Pero el vicepresidente regional Ignacio Aguado decía en el programa 120 Minutos de Telemadrid que no está en los planes del gobierno reabrir IFEMA.
Bueno, no está previsto. Yo espero que con las plazas que hay en todos los hospitales madrileños, públicos y privados, y también en el Hospital Cendal, seamos capaces de controlar esa tercera ola.
En estos momentos, la mitad de las UCIs en Madrid están ya monopolizadas por pacientes con coronavirus. En La Princesa incluso ya han llegado al 100% de ocupación en zona COVID. José Ramón Villagrasa, jefe de Medicina Preventiva.
Podemos decir que en estos momentos tenemos saturación. Lo que se está haciendo es dejar de hacer algunos tipos de actividades e ir aumentando los espacios para esto, porque se ha saturado lo que teníamos asignado para ellos.
Desesperado también es el llamamiento de los profesionales sanitarios del Hospital de Fuenlabrada, que están inundando de mensajes las redes sociales con dos hashtags: solos no podemos y autoconfínate. Una petición, la de un confinamiento corto y duro, cada vez más insistente entre médicos y expertos.
Esta mañana lo escuchaban en esos micrófonos del Buenos Días, el portavoz de AMITS, el principal sindicato médico, dice que si la cosa sigue así, el Cendal se puede quedar corto, que habría que abrir de nuevo IFEMA. El líder sindical también ha reconocido que han sido muy críticos con el coste del hospital de pandemias, pero que ahora sus camas son más que bienvenidas. Y también subraya Julián Ezquerra que lo mejor sería confinar todo, cerrar todo, un par de semanas, Julio César Cobos.
El portavoz de AMIS reconoce que el hospital Isabel Cendal al final va a cumplir con las expectativas al ritmo creciente de los contagios. Con más de 500.000 de hospitalizados en ese hospital, sus 800 camas son muy necesarias.
Aunque nosotros hemos sido muy críticos con la necesidad de construir este hospital, por lo que llamamos coste de oportunidad, de qué se podía haber hecho con esos 150 millones que no se hizo para hacer este hospital, una vez que está abierto, indudablemente disponer de 800, de 1.000 camas, que permita descongestionar los hospitales, bienvenido sea.
Julián Ezquerra le ha contado a Juan Pablo Colmenarejo soluciones de urgencia desde el punto de vista sanitario. Este experto apuesta por un confinamiento severo de 2 o 3 semanas para frenar las infecciones.
Yo soy partidario de un confinamiento breve, de 2 o 3 semanas, bastante estricto, que permita paralizar rápidamente la transmisión de esta infección. que además con la aparición de la variante británica estamos viendo que se está transmitiendo a muchísima más velocidad.
En el Hospital Zendal se han disparado los ingresos después de Navidad. Llegan familias enteras contagiadas y entre ellos muchos jóvenes. Según Julián Ezquerra, las vacunas son más necesarias que nunca, pero la anhelada inmunidad no se conseguirá hasta después del verano.
Que al ritmo que vamos con la vacuna, posiblemente hasta después del verano, si es que todo va bien y el suministro no se suspende, no vamos a obtener esta inmunidad. Así es que, mientras tanto, seguimos insistiendo en la necesidad de cuidado, mascarilla, lavado de manos, evitar las reuniones sociales. Es decir, esto sigue siendo la primera línea que no podemos olvidar en ningún caso.
Esquerra ha lanzado otro mensaje. El gobierno transmitió optimismo en Navidades. Coincidió la euforia por la vacuna con la necesidad de salvar las compras.
Bueno, a partir del 1 de febrero y para seguir intentando delimitar al virus, hay una buena noticia. Se van a poder hacer test de antígenos en las farmacias y también en las clínicas dentales.
Onda Madrid explica.
Y vamos a explicar los pormenores del convenio que se ha firmado hoy para permitirlo. Elena Rivas, ya sabemos la fecha, ya tenemos el cuándo, pero nos falta dejar claro quién va a poder hacerse esos test. ¿Son para cualquiera que tenga síntomas o crea que puede estar contagiado?
No, de hecho, todo lo contrario. Solo se van a hacer test en farmacias o clínicas dentales a las personas que no tengan ningún síntoma de COVID. En zonas en las que haya alta incidencia de contagios, y solo a los que se lo manden desde su centro de salud. No puedes ir sin más a pedir una prueba a la farmacia. Lo ha explicado el consejero de salud, Enrique Ruiz Escudero.
Los test serán solo para aquellas personas asintomáticas que sean derivadas desde la Dirección General de Salud Pública a la red de odontólogos y de oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid.
O sea, Elena, que hace falta prescripción médica, pero una vez que la tienes en tu tarjeta sanitaria, ¿puedes ir a cualquier farmacia o clínica dental?
No, va a ser más bien como se está haciendo en los cribados masivos de asintomáticos que se están haciendo en las zonas con alta incidencia. Vas a recibir una convocatoria por SMS en tu móvil y tienes que solicitar cita previa en la farmacia o clínica dental que te corresponda, porque no se va a hacer en todas. Es algo voluntario a lo que se adhieren los centros que quieren hacer estos test de antígenos después de haber formado a su personal con un curso. Y solamente en unos centros que cumplan unas determinadas características de ventilación, porque disponen de un espacio diferenciado del resto de la clientela o porque hacen los test una vez que estén cerrados al público, no a cualquier hora, para evitar contagios.
Y otra cosa, una vez que te hagan la prueba, ¿cómo se va a conocer los resultados?
Son test de antígenos, así que sabrás el resultado a los 15 minutos. Ahí mismo ya el profesional que te haga la prueba te dará las primeras recomendaciones y enviará el resultado además inmediatamente a la Consejería de Sanidad, porque les van a dar acceso también a una plataforma informática para que se contabilice y se haga la trazabilidad. Otra cosa importante es que, por supuesto, la prueba es gratuita para el ciudadano, no hay que pagar nada.
Y es un acuerdo pionero en España para que se puedan utilizar farmacias, clínicas dentales para hacer esas pruebas diagnósticas y no sé si hay más convenios a la vista.
3 meses después de que lo solicitaran, Madrid es la primera región en la que se van a hacer estos test en clínicas dentales y farmacias, pero los presidentes de sus organizaciones colegiales respectivas, Antonio Montero y Luis González, ya se han ofrecido para seguir colaborando en otras campañas.
Campañas de vacunación masiva a la población, ya estamos hablando con el consejero en este aspecto.
Cuenten con nosotros como recurso sanitario para la vacunación contra la COVID-19. Dada nuestra formación, fuera de toda duda ya, y resquemores competenciales absurdos, como bien sabe, consejero, que es usted médico.
Eso sí, han pedido también adelantarse en la cola de vacunación para que los farmacéuticos sean tratados como personal de primera línea en la lucha contra el coronavirus.
Esta mañana, en esa comparecencia en Sol, también estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado ese acuerdo para testeo en farmacias y clínicas dentales y, al mismo tiempo, la líder del gobierno regional ha lanzado un mensaje furibundo contra la gestión de Pedro Sánchez y de Moncloa. También ha aprovechado para dejar mensajes, para dejar recados sobre el cierre tempranero de la hostelería que se pueden leer en clave presupuestos, Begoña Larcón.
Sí, muchos mensajes hoy de la presidenta Ayuso. El más contundente, el que ha enviado a Sánchez, carga contra él por su lamentable, dice, papel en la pandemia, por no tomar las riendas en los momentos más duros, por no pelear para conseguir vacunas donde haga falta, por fomentar los ataques al Zendal, por pensar solo en clave electoral.
Pero, sin embargo, yo no puedo más que manifestar mi más absoluta decepción y, desde luego, hartazgo con el Gobierno de España y, en concreto, con el presidente del Gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Y ni siente ni padece lo que está pasando en este país. ¿Y a qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña?
La dejadez de Sánchez, apunta Ayuso, nos ha abocado a la situación en la que estamos, con la cepa británica campando a sus anchas y las comunidades obligadas a tomar medidas drásticas como las últimas adoptadas aquí en Madrid. Ayuso se dirige también a los hosteleros y quizás, si Vox lo escucha, para apoyar los presupuestos.
A nadie duele tanto como a este gobierno autonómico tener que decretar estos cierres y esos adelantos de hora, porque para todos ellos vamos a tener toda la capacidad de diálogo necesaria para, como digo, revertir esta situación en cuanto la curva, en cuanto la epidemia se estabilice en Madrid.
La Comunidad de Madrid no quiere restringir más, ha llegado hasta donde podía. Lo demás es ya responsabilidad de los madrileños, apuntaba en el 120 de Telemadrid el vicepresidente Ignacio Aguado.
Hemos llegado, desde nuestro punto de vista, al tope de medidas y de restricciones que queremos aplicar en la Comunidad de Madrid y que entendemos eficaces. Y a partir de ahora necesitamos, como siempre, es la colaboración de los ciudadanos.
Y a Vox le advierte Aguado, cualquier petición es legítima, pero no hay tiempo que perder para sacar adelante los presupuestos. No podemos estar en dimes y diretes.
Precisamente hace unas horas presentaban en sociedad Ayuso y Aguado su acuerdo de presupuestos, que ahora para materializarse necesita de la luz verde de Vox. Y hoy Rocío Monasterio ha ligado el futuro de las cuentas madrileñas directamente a la gestión de la pandemia. Dice la líder de la formación que negociará sí, pero que lo hará en un local hostelero más allá de las 9 de la noche, poniendo en tela de juicio el adelanto del toque de queda en la región. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Rocío Monasterio no conoce todavía el borrador completo de las cuentas. Espera otra reunión en la que se le proporcione y analizar partida a partida esos presupuestos, pero ha supeditado esa reunión al fin de las restricciones en hostelería. Escuchamos lo que ha dicho y la respuesta del portavoz popular Alfonso Serrano.
Yo quiero reunirme en un local de hostelería a partir de las 9 de la noche para recibir ese borrador o para discutir sobre ese borrador. Creo que este gobierno que presume de liberal, que este gobierno que dice que no hay que confinar, sería coherente con su posición que no cerrara, no hostigara a la hostelería.
Yo creo que es un poco incoherente pedir seriedad, rigor, analizar partida por partida y luego decir que esa reunión la tienes que tener en un bar. Y en cuanto al fondo de la cuestión, miren, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la comunidad en su conjunto, como digo, ha sido un ejemplo de lo que es una apuesta y un voto de confianza hacia una hostelería y un sector servicios seguro en la Comunidad de Madrid.
Serrano sostiene además que también ha habido ayudas al sector. La oposición afirma todo lo contrario y las exige. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiña más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Es la única comunidad autónoma, la única que no ha hecho ayudas directas, que no ha creado ayudas directas a la hostelería. O sea, que al final resulta que es la que está, Ayuso es la que está dejando morir la hostelería.
Y por eso desde Más Madrid le queremos exigir en el día de hoy al gobierno de Isabel Díaz Ayuso un plan de al menos 155 millones de euros de ayudas directas.
No hay que decirle, mira, cerráis y vais a ganar menos y entonces, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. No, no. Una comunidad como Madrid les tiene que apoyar y les tiene que incentivar y les tiene que dar ayudas directas.
Desde Ciudadanos afirman que su plan de rescate, elaborado en el seno del gobierno, soluciona el problema. César Zafrán.
Como administración tenemos que dar una solución a todo ello y no hay mejor solución que, como digo, ese plan de rescate en donde 85 millones de euros irán de forma directa a ayudar a todos los hosteleros de la Comunidad de Madrid.
La oposición, por otra parte, ha seguido hoy expresando su desconfianza en las bondades de dar prioridad a Vox en la negociación presupuestaria.
Pues anoche vivimos esa primera madrugada, esa primera velada regresando al hogar antes de las 10 y en la que centros culturales, deportivos y hostelería echaron el cierre un poquito antes, a las 9. Jesús Clemente ha tanteado usuarios y propietarios de estos negocios y se ha topado con resultados contraproducentes y mucho pesimismo, pero también un alivio en alguno de los sectores, Jesús.
Buenas tardes, David. Llevamos unas horas con cierre y toque de queda adelantados y aunque a algunos no les incumba...
A mí me da igual, ya te digo, porque no voy casi a cenar menos.
Para muchos, se acabó el cenar fuera.
Sencillamente que no tengo opción de ir, porque si a las 9 cierran, no es mi hora de cenar.
Nico, responsable de un local de una conocida cadena de restauración, confirma que el perfil de cliente ha cambiado y con el adelanto de hora apenas pisará su establecimiento.
El cliente ya no existe, el cliente que había antes, que se paseaba, quería cenar, quería tomar algo, ha desaparecido directamente, compras y en casa.
Sufre también la cultura, al menos ellos, dice Irina Platas, de Teseo Teatro, tienen un pequeño alivio pudiendo alargar el cierre algo más allá de las 9, según publica hoy el BOCAM.
Seguimos teniendo muchos problemas y sigue siendo una situación muy desesperada, pero bueno, al menos nos permite mantener alguna función más.
En los gimnasios ya han vivido el efecto rebote, menos tiempo abiertos, más aglomeraciones.
Es más, ayer ya estaba hasta arriba, ya había gente aquí esperando fuera, a las horas sobre las 7, porque la gente adelanta sus horas.
Muchos sectores han sido dañados por el virus, aunque para esta pareja la culpable es la irresponsabilidad de algunos, alto y claro.
Arrestarlos a esa gente.
Controlar a la gente joven, que es la que está haciendo el daño. Porque los negocios no tienen la culpa de que estos descerebrados estén haciendo lo que están haciendo por ahí. Y que los sanitarios estén muriendo a chorros.
No sabemos si los jóvenes, David, pero quizá lo que hay que restringir y vigilar es la conciencia de algunos para que el cierre adelantado no se convierta en definitivo.
Noticias 14 horas.
Hoy en el Ayuntamiento de Madrid hay pleno convencional y también pleno filoménico para hacer balance de cómo se ha gestionado la gran nevada. El alcalde ha comparecido para defender la labor de los servicios municipales y reiterar una vez más las disculpas a los ciudadanos. Mar García.
En la primera sesión de Filomena, Almeida asume responsabilidades, se disculpa ante los madrileños, entiende las quejas y agradece la colaboración de otras administraciones.
Este agradecimiento al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que los madrileños han sentido la tranquilidad durante esta catástrofe de ver que las tres administraciones hemos actuado en coordinación, de que las tres administraciones hemos compartido información y hemos compartido medios para tratar cuanto antes posible de solucionar y solventar todas las consecuencias derivadas de Filomena.
Agradece y lo hace dando cuenta de su gestión ante Filomena con un relato cronológico del antes de la nevada, escudándose las previsiones mayores de lo esperado, con las heladas y los daños posteriores y con un reproche.
Y alejémonos sencillamente de la crítica por la crítica, porque no les he oído a ustedes una sola propuesta en las dos semanas que ha durado la limpieza de la Ciudad de Madrid, ni una sola propuesta.
Enfrente, tirón de orejas desde el socio de investidura de Almeida. Para Vox y su portavoz Javier Ortega Smith, hubo descoordinación y caos. La conclusión de Ortega, señala un responsable.
Pedir aquí públicamente al equipo de gobierno que proceda al cese del director general de emergencias, Enrique López Ventura, por su absoluta incompetencia en la gestión de esta terrible emergencia.
Los socialistas que acusan al alcalde de esconderse tras una previsión correcta de la AEMET que crearon el pánico y el caos por no alertar. Pepo Hernández, portavoz socialista.
Se confiaron, no alertaron adecuadamente a la población, a las empresas, al transporte, ni tampoco dispusieron a tiempo de todos los recursos para evitar lo que luego se nos vino encima. No alertaron a la población.
Y en los argumentos más coincidentes, Más Madrid, que rectifica al alcalde que esas previsiones sí se cumplieron. Lo sabían. El gobierno contestó con triunfalismo y con caos. Son palabras de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre.
Se comunicó mucho, se comunicó mal y creo que lo que ha primado aquí es la propaganda y en absoluto la gestión ni el servicio público.
Y en los créditos para Más Madrid, el responsable del caos tiene un nombre propio, es Borja Caravante. El responsable de movilidad y medio ambiente debe dimitir. En estos momentos, Borja Caravante está dando cuentas de cómo gestionó el caos el conflicto en la MT.
Lo cierto es que tres semanas después del paso de Filomena, su herencia sigue siendo visible en varias calles y zonas de la capital. Los montículos de nieve helada, salpimentados con basura, hojas, ramas, son ya escasos, pero se siguen viendo por Madrid. En los parques y zonas verdes, las ramas y árboles partidos continúan en muchos casos donde los dejó la borrasca, Fran Serrato.
Buenas tardes, David. Así es, ya no está la alfombra blanca que cubría la ciudad, pero sus consecuencias aún nos acompañan.
Se ha eliminado mucho, pero las aceras y en algunos puntos sí que están ahí un poco como estorbando. Y sobre todo ramas, hay algunas ramas de los árboles que se han caído y que aún no han ido a retirarlas.
Porque quienes han sufrido con más virulencia el temporal han sido ellos, los árboles.
Que ha sido un destrozo total. Los que han caído, los que están quitando y los que quedan por quitar todavía. Está todo hecho una pena. Sobre todo los pinos.
En estos últimos días se ve que todavía quedan muchas ramas, muchos árboles caídos, muchas cosas por recoger.
Y eso que los operarios municipales continúan 20 días después trabajando a destajo.
Pues estamos triturando aquí ramas en la casa de campo.
las ramas que se han caído. Sirve para quitar las ramas, de la calle.
Solo en la casa de campo se han visto afectados más de 400.000 árboles, el 70% del total. Por eso, Carlos Buchó, de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, advierte.
En estos momentos lo que están haciendo es, de los puntos más periféricos de la Casa Campo, en los que realmente hay más transición de personas, pues los están retirando, pero vamos, esto es un proceso que va a ser de varios meses.
Hay mucho trabajo por hacer aún. El ayuntamiento ya ha anunciado que los dos pulmones de la ciudad, la Casa de Campo y el Retiro, permanecerán cerrados al público al menos los dos próximos meses.
La capital hace balance y también la casi totalidad de la región. Cuando son las 2:30 vamos a conectar con nuestro equipo de corresponsales. Pocos rincones de Madrid escaparon al poder de Filomena. Todos los municipios siguen haciendo contabilidad de estragos. Vemos cómo marcha esa operación de valorar daños. Ronda en Onda Madrid.
En el suroeste, Filomena ha sido un duro golpe del que costará recuperarse. Los primeros estudios estiman que el 90% de los ejemplares del Monte del Pilar han sido dañados. El Ayuntamiento de Majadahonda cifra en 14 millones de euros la recuperación de estas labores, valor patrimonial, tala y reposición de ejemplares. Todo eso sumado en Las Rozas dan 18 millones de euros. José de la UZ es el alcalde.
Los datos arrojados por el informe de arbolado del municipio dan una idea de la magnitud del desastre de esta nevada, que ha dejado sobre nuestros patrimonios más valiosos un enorme daño. Estamos trabajando ya cuanto antes en una recuperación que sabemos que va a ser larga.
Larga y costosa. En Móstoles todavía no ponen cifra, pero continúan recogiendo árboles caídos. También en Alcorcón, en Navalcarnero y en Pozuelo de Alarcón. En Villanueva de la Cañada, las primeras estimaciones cifran los daños en casi medio millón de euros.
En la Sierra de Guadarrama, por el momento, solo Valdemorillo ha puesto cifra a los daños ocasionados por el temporal, más de 2 millones de euros. En este primer informe recogen daños en el arbolado y el mobiliario urbano. El municipio habilitará también un teléfono para consultas de los vecinos sobre posibles reclamaciones y se realizará un estudio riguroso de las pérdidas. Santiago Villena, alcalde.
Solidaridad en este momento en el que estamos pasando recientemente como consecuencia de la borrasca Filomena, que ha asolado muchas partes del territorio español.
Otras zonas afectadas han sido Morar, Zarzal, Torrelodones, San Lorenzo, Galápaga, Robledo o Collado Villalba, que solicitaron en su momento la declaración de zona catastrófica, aunque por el momento no han puesto cifras concretas a los daños.
En el sur de Madrid, algunos, como Fuenlabrada, ya le han puesto cifra a unos 18 millones de euros. Además, junto a los desperfectos ocasionados sobre los bienes de titularidad municipal y según los cálculos del consistorio, las pérdidas en empresas alcanzan los 3,6 millones y la de los agricultores supera el 1.600.000. Por su parte, Valdemoro, que aún trabaja en recuperar esa normalidad, estima que el coste total se elevará a los 3 millones entre los problemas en el arbolado, también en las vías y los daños provocados por el hundimiento de los techos, como en el caso del aparcamiento de la calle Colegio, cuyo derrumbe ha afectado a 4 vehículos municipales. Otro caso llamativo ha sido el de la inundación del pabellón Jesús España, que ha estropeado todo el suelo. Leganés aún no ha terminado de contabilizar lo que les ha supuesto. De hecho, continúan trabajando en recuperar el municipio, hoy asfaltando las calzadas que sufrieron desperfectos.
En el sureste de la región, los ayuntamientos siguen haciendo cuentas sobre los daños que Filomena causó en sus municipios. En Aranjuez hay pleno este miércoles, pero aún no se avanza nada sobre la cuantificación de los daños de la borrasca. Uno de los edificios afectados, el Centro Cultural Isabel de Farnesio, anda pendiente de informes y de peritos. Nerea Gómez, concejala de Cultura.
Es cuestión de hablar con el seguro y proceder cuanto antes a esa reparación.
En Cienpozuelos, donde ya se ha solicitado la declaración de zona catastrófica, las críticas llegan desde el Partido Popular por la ausencia de un plan de inclemencias invernales. Héctor Año Ver, portavoz.
Sin stock suficiente de sal, sin realizar las recomendaciones a los ciudadanos, se desatendieron las advertencias del 112 y de la Comunidad de Madrid.
Colmenar de Oreja ha pedido a los vecinos que registren en el ayuntamiento los daños causados por el temporal en sus viviendas y cultivos. En San Martín de la Vega, los principales daños están en el 75% del arbolado y en los cultivos de la Vega del Jarama.
La zona norte de Madrid ha vuelto a sumirse en la normalidad tras la borrasca de Filomena, aunque hay numerosas infraestructuras, centros públicos y calles y calzadas que han quedado seriamente dañadas por la nieve y por el hielo. Alcobendas es el municipio del norte cuya estimación de daños es mayor. Asciende a 5,4 millones de euros, de los que 2,2 se refieren a desperfectos en el medio ambiente, especialmente el arbolado, mientras que 1,5 millones se deben a los daños registrados en el viario público. Colmenar Viejo, la primera localidad que pidió ser declarada zona catastrófica, ha contado sus daños que ascienden a 2 millones de euros, de los que 1,9, casi la totalidad, corresponden a desperfectos en infraestructuras municipales y red viaria. San Sebastián de los Reyes es otro municipio que ha pedido estas ayudas, pero queda muy lejos en su estimación de daños. Apuntan a que han sufrido pérdidas por 500,000 euros, la mitad de ellos en edificios municipales.
Aquí en la zona este los ayuntamientos están acabando de valorar lo que ha supuesto el paso de Filomena para sus arcas públicas. Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares.
Los primeros días no había goteras en algunas dependencias municipales, ahora sí. El arbolado se sigue cuantificando porque ha sido un destrozo también importante en todo el arbolado de la ciudad. La cuantificación que llevamos a día de hoy está en torno al 1,000,000 euros.
También daños importantes en pequeños municipios como Perales de Tajuña. La alcaldesa es Yolanda Cuenca.
Daños por unos gastos de más de 800.000 euros.
AEDE, la Asociación de Empresarios de Henares, valora las pérdidas producidas por el paso de Filomena para los empresarios de la comarca en 375 millones de euros y pide ayuda al Gobierno central para salvar a las empresas y a los autónomos.
Y de los estragos de Filomena seguimos hablando. Los vecinos de una urbanización de Serracines, una pedanía del municipio de Fresno de Torote, llevan años discutiendo con el ayuntamiento por el mantenimiento de su calle. Un camino de tierra que cada vez que llueve, como ha ocurrido en estas últimas semanas, se convierte en un barrizal imposible que les deja atrapados, Ángel García.
La nieve primero, las máquinas que la retiraron después y ahora la lluvia han convertido la calle Nogal de una urbanización de Serracines, en realidad un camino de tierra, en un barrizal impracticable.
Y aquí vive gente mayor que vive sola, que necesita poder ir a por el pan, sus necesidades básicas, ir al médico.
Vecinos como Enrique, que lleva 40 años aquí pagando el IBI, insisten en reclamar al ayuntamiento de Fresno de Torote, del que depende la pedanía de Serracines.
Lo único que le pedimos al ayuntamiento, que por lo menos podamos hacer lo mismo que hacen el resto de los vecinos. Es decir, yo no quiero que me hagan aquí un asfalto ni nada, lo único que queremos es que nos tapen los agujeros para que podamos andar como es debido, como todas las personas que hay y que están en el pueblo.
Pero el concejal de urbanismo, Jesús García, tiene claro que el arreglo no es cosa del ayuntamiento.
Aquí no hay enfrentamiento, aquí es cuestión de legalidad. Estos señores son propietarios de unos terrenos que es urbanizable, lo digo, pero no quieren urbanizarlo. Esto es privado de ellos, se acabó. Es que ahí está terminado. Si ellos no quieren arreglarlo, si ellos no quieren formar la Junta de Compensación, no quieren hacer las cesiones al ayuntamiento, pues nosotros no podemos hacer nada. Los dineros municipales no se pueden gastar en algo que es privado.
Una polémica que lleva ya años embarrada.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Día de entradas y salidas en Moncloa. Hoy último consejo de ministros para un salvadorilla que a esta hora continúa en la rueda de prensa haciendo balance, pero nos hemos quedado con las ganas. En la rueda de prensa no se está desvelando, no se va a desvelar el nombre de quién va a recoger su testigo. No sé cuándo nos van a despejar la duda, Noelia Ontoria.
Sí, nos van a mantener con la duda hasta esta tarde. Pedro Sánchez saldrá a partir de las 5:30 en Moncloa para dar a conocer los cambios en el gobierno en una breve declaración después de comunicárselos al rey. De hecho, Salvador Illa, como decías, a esta hora sigue siendo ministro y está compareciendo como tal en la rueda de prensa posterior de todos los martes y ha aprovechado para despedirse, para confesar que ha pasado malos momentos durante este año y para dejar un mensaje de amor a la ciudad que le ha acogido en los últimos meses.
Y quiero confesar que quizá uno de los momentos más complicados que me ha tocado vivir fue cuando tuve que proponerle al presidente del gobierno la restricción para poder acompañar a los familiares, poder acompañar a los seres queridos que habían perdido. Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena, dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos, dentro del gobierno, por supuesto, pero también fuera del gobierno.
y ya ha dicho que no se siente culpable por dejar sus responsabilidades en plena tercera ola de la pandemia. Se remite a que hay un equipo, ha dicho, fantástico en sanidad y ha repasado por encima los datos de vacunación, la incidencia de la cepa británica y en dos minutos ha informado de lo que suele hacer en una comparecencia como la que debería haber sustanciado este jueves en el Congreso de los Diputados, tal como le pedía la oposición. Será el nuevo ministro o ministra de Sanidad quien acuda esta semana a la Cámara para dar explicaciones. Todo apunta a que será la titular de Política Territorial, Carolina Darias, y que a ella la sustituirá el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que, tal como revelan nuestros compañeros del Mundo, llegaba hoy a Madrid y ha sido visto saliendo del tren en la estación de Atocha. Habrá que esperar. De momento, el único relevo que conocemos es el del jefe del Estado Mayor de la Defensa, vacante desde que el pasado sábado lo dejó el general Miguel Ángel Villarroya por haberse vacunado antes de que le tocase. El gobierno ha nombrado al almirante general Teodoro López Calderón, hasta ahora general jefe del Estado Mayor de la Armada.
Inmersos ya en campaña electoral, el Partido Popular se ha apresurado a descartar un posible apoyo a Salvador Illa si fuese necesario para formar un gobierno no independentista en Cataluña. El secretario de organización, Javier Maroto, asegura que Illa tiene el mandato presidencial de apoyar un nuevo ejecutivo liderado por Esquerra Republicana.
Illa no va a ser presidente de la Generalitat, no lo va a ser, porque su trabajo va a ser dar el apoyo a otro, y ese otro es Esquerra Republicana. Y esto es tan cierto como que lo han pactado Esquerra Republicana y Sánchez durante el trámite de presupuestos.
El culebrón vacunal, por otra parte, enfila la vereda judicial. En Murcia, la Fiscalía va a abrir diligencias para investigar lo ocurrido con el proceso de vacunación. Ya saben, varios altos cargos, incluido el consejero de Sanidad, se adelantaron en la lista de vacunas. Hoy, además, justamente hemos conocido la dimisión del responsable de la Sanidad Ceutí, que a pesar de que asegura que no cree en las vacunas, se puso de los primeros en la cola, Lupe Ortiz.
Dimisión irrevocable y abandono del acta de diputado Javier Guerrero, que se vacunó cuando no le tocaba, aunque sin querer hacerlo, dijo, porque se lo señalaron los técnicos, al final ha recapacitado y se marcha. Es uno más en una lista de políticos que se saltan el protocolo. Los hay que se siguen resistiendo, como el alcalde del Verger en Alicante, el socialista Ximo Coll.
De momento no, de momento. No lo sé hasta cuándo.
Actitudes susceptibles de delito y en ello está, ya ha sido la primera. La Fiscalía de Murcia abre diligencias tras sendas denuncias de PSOE y Podemos por lo ocurrido en esa comunidad, donde se colaron para el pinchazo el también dimitido consejero Manuel Villegas y 400 trabajadores de su consejería. El Ministerio Público se pone en marcha para ver el encaje penal de estas conductas. No hay en la ley un delito concreto por colarse para inmunizarse contra el coronavirus, pero sí podría encajar este proceder en delitos como la prevaricación o la malversación de caudales públicos.
Bruselas está mosqueada con AstraZeneca porque la farmacéutica está avisando de que no va a poder satisfacer los pedidos de vacunas que tiene comprometidos con la Unión Europea y esta sospecha que lo que ha pasado es que se han vendido los preparados a otros países que pagaban más. Se van a investigar las exportaciones de la empresa para ver, investigar, estudiar qué ha ocurrido con Chalozano.
Bruselas no oculta su enfado. La Comisión Europea ha amenazado directamente con represalias judiciales a la farmacéutica anglosueca AstraZeneca por anunciar retrasos en el reparto de la vacuna. El medicamento está en la última fase de aprobación y a punto de ser distribuida en la Unión Europea, pero ya se ha repartido en el Reino Unido. Ahora ha estallado la bronca tras anunciar la empresa que no podrá cumplir con los objetivos pactados con los Estados miembros, alegando problemas de producción. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido muy clara hoy.
Europa invirtió billones.
Europa ha invertido billones de euros para ayudar a desarrollar la primera vacuna contra el coronavirus, para crear un verdadero bien común. Y ahora las compañías tienen que repartirla y cumplir con sus obligaciones. Su portavoz, Eric Mamer, ha dicho también que AstraZeneca ha producido la vacuna en suelo europeo, ha sido financiada con dinero europeo y se va a investigar dónde están yendo todas esas vacunas que no llegan a Europa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos de nuevo en terreno local y regional. Nuevo giro en la polémica que ronda el mural feminista del polideportivo del barrio de la Concepción. Ya saben, a propuesta de Vox, la Junta de Distrito, PP y Ciudadanos acordaron sustituirlo por otra obra que representara deportistas paralímpicas. Ahora la líder de Ciudadanos en Madrid y a la sazón vicealcaldesa dice que ella no está a favor de borrar esa pintura. Begoña Villacís dice además que no se puede combatir el sectarismo con más sectarismo. Mar García.
El mural feminista de Ciudad Lineal no se borra, se queda. La vicealcaldesa Begoña Villacís está en contra de su eliminación.
Como yo no estoy a favor de la política del borra, pinta y colorea, que solo proponen los extremos de forma constante, pues no, yo la verdad es que no estoy a favor de que se borren cosas. Yo estoy a favor de hacer cosas, pero no a favor de borrar cosas.
Punto y seguido en una historia de rectificación. Ciudadanos que votó en pleno del distrito junto a Partido Popular esa propuesta de Vox de borrar el frontal del muro que rodea el polideportivo, ahora busca una alternativa que tiene que contentar a todos.
Creo que debería mantenerse, pero es verdad que hay una mayoría en el pleno y es verdad que dice eso, por eso tenemos que construir una alternativa ahora mismo que también pueda llevarse al pleno y que también pueda cosechar una mayoría.
Y esto, dice Villacís, no es una desautorización al concejal del distrito de Ciudad Lineal, que por cierto es de Ciudadanos.
Noche muy difícil en Alcalá de Henares. Un gran incendio en un piso ha acabado con la vida de una persona y más de una veintena han resultado heridas. Parece que el origen de las llamas podría estar en un descuido, Fátima Sotorrío.
Tragedia en la calle Hernán Cortés de Alcalá. Un incendio en una vivienda se ha cobrado la vida de un hombre de 72 años, aunque hay otras 21 que han resultado heridas. Los bomberos al llegar se encontraban el fuego ya muy avanzado. Matías Monedó, jefe supervisor.
Nos hemos encontrado un incendio fuertemente desarrollado en la primera planta de un edificio de tres. Se ha procedido a empezar a hacer rescates por fachada y rescates interiores. Se han rescatado a 10 personas y a partir de ahí hemos procedido al corte de la propagación y a la extinción del incendio.
A los vecinos apenas les ha dado tiempo a ponerse a resguardo.
Ha sonado un ruido. Yo por un perrillo del otro portal ha empezado a ladrar, he abierto la ventana a la cocina y me ha pegado una bofeta de humo.
Yo estaba viendo una peli, pero yo empecé a oler a quemado. Me abrí la puerta de la calle y estaba todo el escancillo lleno.
Y rápidamente he ido a llamar a mi familia, que se despertaran que había fuego. Nos hemos salido, he puesto toallas mojadas en la puerta de entrada, los hemos sacado a la terraza y cuando he vuelto ya no he llegado a la puerta de entrada para coger la llave. Ya estaba todo el pasillo de mi casa negro de humo hasta arriba todo. Y a nosotros nos han bajado como en las películas, por la escala de los bomberos por abajo.
Hay dos heridos graves ya hospitalizados, una mujer de 60 años por inhalación de humo y un joven de 20 por quemaduras. El origen del fuego se está investigando.
Robledo de Chavela estrena antena. No es para mejorar la cobertura móvil ni para pillar nuevos canales de televisión. El receptor se ha instalado en el centro que tiene la NASA en el pueblo y su objetivo es seguir muy de cerca las próximas misiones que se envíen a la Luna y también a Marte. La crónica marciana o robledana es de Tony Dacuña.
Cuando el hombre llegó a la Luna, el complejo de operaciones del espacio profundo en Robledo de Chavela, junto al de Fresnedillas, fue el primero en escuchar a Armstrong decir su famoso... Más de 50 años después, el centro ubicado en Robledo es uno de los tres más importantes del mundo, junto a los ubicados en California y Australia. Y acaba de estrenar una nueva antena de 34 metros, la cuarta de este tamaño, que les va a permitir incrementar la capacidad de la estación. Anthony Carro es director de la NASA en España.
Y ahora mismo estamos siguiendo como unas 30 misiones de espacio profundo y esta añadiría a la capacidad de la estación. Por ejemplo, tenemos una nave que llega ahora mismo a Marte el mes que viene.
Además, en los próximos meses incorporarán otra nueva antena de este tipo.
Está básicamente acabada y será a finales de este año.
La próxima vez que se acerquen a Robledo, recuerden que una gran parte de la exploración espacial pasa por aquí.
En Algete están muy quemados con los cortes eléctricos. El ayuntamiento denuncia que la localidad sufre microdesconexiones en el suministro, que este domingo fueron todavía más largas de lo habitual. Han enviado cartas a la distribuidora para saber qué está pasando y exigir que terminen de una vez por todas estas deficiencias históricas. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El ayuntamiento y los vecinos de Algete coinciden en que estos cortes son cada vez más frecuentes y más largos, de forma que la situación es cada vez más insostenible en este municipio. Primero porque se producen en plena ola de frío que deja a muchos vecinos sin calefacción y segundo porque en esta pandemia por el coronavirus hay numerosos ciudadanos que están teletrabajando y no pueden prescindir de la electricidad. Por ello, el ayuntamiento ha enviado una carta a la empresa de distribución eléctrica que pertenece a Iberdrola pidiendo explicaciones y reclamando que terminen estas históricas deficiencias que molestan a los vecinos casi cada día. También piden las mejoras necesarias para que no se repita. Carlos Pérez es el concejal de Urbanismo y Servicios.
Supone que la gente que está, por ejemplo, teletrabajando ahora mismo, puede perder los trabajos que está haciendo, hay aparatos eléctricos que debido a estos microcortes, pues estropean.
Hace solo 3 semanas que el ayuntamiento envió otra carta reclamando una solución a estas averías e insisten en que la respuesta de la empresa no puede demorarse más porque los vecinos están teniendo serios problemas en su rutina.
Los tumbó Filomena y los puede devolver a la vida la ciencia. La última idea del gobierno regional para recuperar la masa forestal y los árboles tirados o heridos por la pandemia pasa por la clonación. Aunque sea a larguísimo plazo, sería una vía para recuperar ejemplares simbólicos de Madrid que en este momento parecen perdidos para siempre, Esther Bernabé.
Y es que tienen buenos genes, David, y por eso no pueden perderse. Los van a clonar. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, explicaba qué se va a tener en cuenta a la hora de elegir los ejemplares.
Bien, por su edad, bien por su tamaño o bien por su vinculación histórica con los municipios y con los parques en los que se sitúan.
Y así lo harán.
El personal del IMIDRA es el encargado de coger los esquejes, de hacer el tratamiento en los viveros y de devolverlos a sus dueños para su posterior plantación.
Hay zonas donde la masa forestal en nuestra región ha sido dañada en más del 16%. La inversión en estas clonaciones será de 4 millones de euros.
Y Chinchón, que vive en buena parte de los turistas, antaño la invadían cada fin de semana, ahora con la tercera ola golpeando fuerte, es un pueblo más fantasma que nunca. Los dueños de bares y restaurantes piden un poco de margen, ahora que los contagios en la localidad no están tan desbocados como hace unos días. ¿Qué te están diciendo los hosteleros chinchonetes, Chechu Balbuena?
Lo resumo, pues un desastre.
Ya lo oyes, David. La opinión de Eugenio del restaurante Jardín de la Condesa es generalizada entre los hosteleros de Chinchón, un municipio que vive en un 60% del turismo y al que está afectando y mucho esta tercera ola de la pandemia.
El problema de horario es ya un problema. Y luego hay un problema añadido que ya la gente pues no viene porque como está confinado casi todo, que si un pueblo cortado, otro pueblo cortado, pues al final no hay desplazamiento.
En el caso de este restaurante, la reducción de la plantilla alcanza ya el 30%. En el caso del Café de la Iberia, que regenta Miguel Ángel, la plantilla de 17 trabajadores está sumida en un ERTE que le permite de alguna manera capear el temporal. En todo caso, Miguel Ángel reconoce la situación de gravedad de esta tercera ola y avala las medidas del gobierno regional.
Yo soy de los que piensa que prefiero trabajar poco a no trabajar. Yo creo que tenemos que ser todos consecuentes. Sí es cierto que las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid en este caso, creo que está haciendo el máximo esfuerzo para tratar que la situación económica no vaya a peor.
Tras el cierre perimetral de todo el municipio, allá por el mes de noviembre, y la pérdida del turismo extranjero, la hostelería de Chinchón ha registrado este mes de enero un bajón del 50% entre su clientela.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. David Junquera, noticias 14 horas.
Nos quedan unos 8 minutos de informativo y esta sintonía, como todos los días, anuncia que ha llegado Isabel García Regadera y que ha llegado con ella la cultura.
Pues comenzamos, David, insistiendo en que muchos espectáculos culturales han adelantado su hora de comienzo para adaptarse a las restricciones con motivo de la pandemia, aunque finalmente la Comunidad de Madrid ha fijado como criterio que las actividades programadas en cines, teatros, auditorios, circos polivalentes y espacios similares que hayan comenzado antes de las 9 de la noche, recordamos que esa es la hora tope desde ayer para el cierre de actividades no esenciales, pero podrán acabar con posterioridad a las 9 siempre y cuando se respete el nuevo horario de toque de queda de las 10 de la noche. Por eso, ajustándose a estas medidas, las funciones de Tito Andrónico comenzarán a las 6 de la tarde.
¡Llévale a Saturnino mi mano! ¡Dile que es la misma mano que lo defendió de mil peligros!
En la Sala Roja de los Teatros del Canal, desde mañana y hasta el 31 de enero, José Vicente Moirón es actor y productor de la compañía Teatro del Noctámbulo.
Podréis ver este drama de Shakespeare, una historia cruel, violenta, sanguinaria. Uno de los dramas más potentes de la historia universal del teatro.
Un texto de Shakespeare en versión de Nando López y bajo dirección de Antonio Guijosa.
Que es una historia muy, muy tétrica y muy salvaje, es una tragedia de venganza.
También esta semana, pero en el Teatro del Barrio, podemos ver Aca. Manolo Calderón nos da los detalles.
Montse Rodríguez dirige este monólogo dramático escrito por Daniel J. Meyer.
Aquí es una obra que nos habla del racismo, de las redes sociales y de temas bastante fundamentales, pero lo hace a través de un tono desenfadado, juvenil, con mucha música, mucho baile, y por eso es para tanto jóvenes como para adultos.
Un chico de 15 años relata al público su día a día, un muchacho magrebí adoptado por una pareja, pero siente que ese no es su lugar. Está interpretado por Lluís Febrer.
Es una persona feliz. Va al cole, se aburre, vuelve a casa, sale a jugar al parque con sus colegas a veces, hasta que, por circunstancias ajenas a él, empiezan a temblar sus cimientos.
En el Teatro del Barrio hasta el próximo 7 de febrero.
Y últimos días para visitar en la Sala Canal de Isabel II la exposición fotográfica solo del autor argentino Matías Costa.
Esto es el resultado de 25 años viajando, recorriendo lugares y buscando historias, historias afines, historias que tengan que ver con lo que me interesa contar.
Un recorrido que aborda la labor de cronista de este fotógrafo.
Siempre voy buscando historias que tengan que ver con aquello que yo quiero contar, que tiene que ver con el desarraigo, con el abandono, con la orfandad. De alguna manera busco historias en las cuales ha habido una situación inesperada, traumática, y hay un cambio en la vida de las personas.
Si hermanos pálidos querer aprender, yo responder preguntas.
Bien, será mucho, muy educativo.
¿Por qué los pieles rojas son rojos?
¿Cuándo aprendió a decir au?
¿A decir au?
¿Por qué siempre dice au?
¿Por qué siempre decir au?
No sé si te suena esto, David. Imagino que habrás visto Peter Pan, el clásico de Disney.
Sí, claro.
Y Dumbo, o los Aristogatos.
También.
¿Recuerdas qué edad tenías cuando viste estas películas?
Pues no, no me acuerdo, pero fijo que chiquitín.
¿Menos de 7 años, tal vez?
Seguramente.
Pues mira, que sepas que ahora estas películas, el interrogatorio viene porque estas películas clásicas ahora son para mayores de 7 años. Así lo ha decidido la plataforma Disney Plus. Películas clásicas que solo se podrán ver desde perfiles para adultos por su contenido racista. Y es que Dumbo, por ejemplo, tiene unos cuervos negros que hablan en jerga negra. Uno de ellos se llama Jim y Crow es cuervo en inglés. Y resulta que Jim Crow es el nombre de las leyes que permitieron la segregación racial en Estados Unidos. Pero atentos, porque aquí en España esa misma secuencia la interpretan unos cuervos gitanos.
Digo, yo también he visto eso.
Yo oí a un ave hablar y hasta recitar y sé que agúa con ojos hay, pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar.
¿Qué dice, gitano?
Dije que nunca he visto a un elefante volar.
Algo parecido es lo que ocurre en La dama y el vagabundo, donde unos pérfidos gatos siameses hablan con estereotipado acento asiático porque son de Xi'an, y otro gato siamés, por ejemplo, toca el piano con palillos chinos en Los Aristogatos. Ahí os dejo el debate abierto, pero el caso es que los menores de 7 años solo van a poder ver en la plataforma las películas bajo control parental.
Pues ahí queda ese debate. Nosotros ahora hacemos resumen de lo que hemos contado en este informativo con Elia Fernández. La presión hospitalaria sigue creciendo, Elia.
En estos momentos hay casi 5.000 ingresados por COVID en nuestra región, más de 600 de ellos en cuidados intensivos. El Hospital Isabel Fendal abrirá mañana el pabellón número 3. El secretario general de AMITS, Julián Ezquerra, teme que haya que terminar recurriendo a IFEMA, aunque el vicepresidente Ignacio Aguado cree que no será necesario.
Me da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos y no somos capaces de poner medidas que eviten que la infección se siga transmitiendo a este ritmo.
Bueno, no está previsto. Yo espero que con las plazas que hay en todos los hospitales marileños, públicos y privados, y también en el Hospital Fendal, seamos capaces de controlar esa tercera ola.
Ayuso carga contra Sánchez.
La presidenta regional ha aprovechado la firma del convenio que permitirá hacer test de antígenos en farmacias y clínicas dentales para lanzar una cascada de reproches al presidente por su gestión de la pandemia.
Mi más absoluta decepción y desde luego hartazgo con el gobierno de España y en concreto con el presidente del gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país.
Ayuso también ha recibido críticas por parte de la oposición regional que le pide más apoyo a la hostelería. Escuchamos a Ángel Gabilondo y a Rocío Monasterio.
Una comunidad como Madrid les tiene que apoyar y les tiene que incentivar y les tiene que dar ayudas directas.
Que este gobierno que dice que no hay que confinar sería coherente con su posición que no cerrara, no hostigara a la hostelería.
Y ya deja la cartera de Sanidad.
Hoy ha asistido a su último Consejo de Ministros, ha agradecido a las comunidades su trabajo frente a la pandemia y ha dicho que se lleva el dolor de las víctimas.
Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido o que siguen padeciendo la enfermedad y también me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido, ¿no? Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena, dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos, dentro del gobierno, por supuesto, pero también fuera del gobierno.
Pedro Sánchez va a comunicar al rey esta tarde los cambios en su ejecutivo tras la marcha de Illa y después hará una declaración pública en Moncloa que les contaremos aquí en directo. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, luego Madrid Directo con Nieves Herrero y por la noche el enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.